estaba puteando todo.
Eso parece Zombieland ahí, bueno, Crackland le llamamos nosotros.
Dicen que el 70% de su venta es cerveza y el gobierno decidió de algún modo que la cerveza no es
Eso es un refrito rojo de liberación.
Con mente, marca azul, hay mucho.
Y no atacaron ellos, todos los camarones que no estaban en el pecho. Por ejemplo, para que vean la forma en la que Costa Rica ha incendiado.
Y la policía municipal, que están desbordados también, gorilas municipales, bajando placas y haciendo partes.
Hola, Tangente, donde hablamos lo que muchos no quieren.
Ya estamos, perfecto. Bueno, a todos, bienvenidos a, bueno, yo les llamo los episodios de ANFE, ¿verdad? Porque estos ustedes los pueden estar escuchando posteriormente en lo que es el podcast de ANFE, que justamente hoy, con una gran invitada, estamos cerrando la segunda temporada, en el episodio número 30, apenas. Y esto porque la tercera temporada la vamos a dedicar, y es parte de las cosas que queremos trabajar, solamente a elecciones. Pero para que no sea un cambio tan fuerte, invitamos a Antonella Martí de Atlas y una gran pensadora sobre el liberalismo y que da bastantes conferencias a nivel internacional, politóloga, que tiene un gran conocimiento sobre esto y que sabe muy bien cómo se ha desarrollado el tema en América Latina. Y parte de esto es ser las puertas que abren este tema sobre las elecciones en nuestro país, porque estamos ya en junio, y Costa Rica decide presidente en menos de un año. Y es un tema muy importante porque tenemos que exigirles a estas personas políticas o temas que van a ser trascendentales para el desarrollo del país. Costa Rica, yo creo que nosotros, por lo menos desde ANFE, lo hemos insistido fuertemente, el tema del desarrollo económico, el crecimiento económico del país, es prácticamente un default, estamos al borde del knockout. Tenemos altos índices de deuda, el crecimiento pues no está dando para poder satisfacer esos pagos y hemos tenido que estar renegociando la deuda continuamente. Y justamente tenemos que ser nosotros los que deberíamos exigir toda esta parte a los gobernantes. El gobierno y el gobierno de Carlos Alvarado, que es el del PAC, está actualmente, ha sido un gobierno que no se ha querido preocupar por eso, pero no solo el tema económico, sino que han querido ir quitando nuestras libertades de manera paulatina y prácticamente a vista y paciencia de todos los costarricenses. Y qué mejor ejemplo que hoy, ¿verdad? Se presentó el programa para que el gobierno allane las fiestas o las propiedades privadas de las personas de manera rápida. Tal vez mucha gente va a estar de acuerdo porque dicen que es por el tema de la salud, pero recordemos que en nombre de muchas cosas el Estado ha tratado de acaparar esas libertades y no las ha devuelto. Y Costa Rica es un muy buen ejemplo y volvemos al punto de que América Latina es un muy buen ejemplo de eso y no deberíamos de seguir repitiendo esa historia. Por eso mismo, hoy, como les comentaba, tenemos a la invitada especial Antonella y le doy la palabra. Te agradezco mucho la invitación, la participación. Sabemos que tiene una agenda muy ajetreada, pero de verdad estos espacios, por lo menos para nosotros, son bastante enriquecedores. ¿Qué está sucediendo en América Latina? Porque tal vez me escuchen a mí, escuchen a Sebastián, escuchen a otras personas de Costa Rica y nos dicen, ah, sí, son los mismos de siempre, tal vez no nos creen o algo, pero escucharlo de otra persona que viene de afuera, que ha estado, que sabe lo que está sucediendo, y analizar y decir, es lo mismo y vamos para allá, pues ojalá les quede la semillita. Te doy la bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. La verdad que creo, de hecho, que es la primera vez que hago algo con Costa Rica. Tengo muchos amigos allá, pero primera vez que hago algún evento y obviamente también haciendo seguimiento de toda la situación, de cómo vienen las medidas políticas, cómo viene también el futuro electoral del país. Y bien hacías recién, ¿no?, esta radiografía un poco del país, y también uno no puede evitar identificar muchos de las características, ¿no?, de esa radiografía en el resto de los países latinoamericanos. Creo que incluso a lo largo de todo Centroamérica esto pasa mucho, se comparten mucho las características que identifican a los gobiernos que imperan, ¿no?, a lo largo de la región. Gobiernos que siempre tienden a, como bien decías recién, muchas veces en nombre de la salud quitarnos libertades, en nombre de la democracia quitarnos libertades, y también muchas veces en nombre de la libertad ir y quitarnos libertades, ¿no? Y como bien se titula la ponencia de hoy, liberalismo y populismo en América Latina, creo que escasea el primero y nos sobra el último, ¿no? Creo que la característica populista es una definición muy clara para entender lo que nos pasa en América Latina, no solamente de este siglo, ¿no? Creo que esto es algo que viene ya de mucho tiempo, de larga data, desde el siglo pasado. Hemos tenido estos ciclos populistas, ¿no?, que se enaltecen una y otra vez en digamos, personalidades fuertes, ¿no?, en estos ejemplos de caudillos, de mesías, de personajes que aparecen con una supuesta manera de ser estos grandes redentores, ¿no?, los grandes salvadores, los grandes mesías de un país, que vienen a encarnar, digamos, una falta de calidad institucional, vienen a ser una consecuencia también de una débil calidad institucional republicana y democrática, ¿no? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos también. ¿Por qué en nuestras regiones aparecen una y otra vez estos personajes, ¿no? Y como decía antes, no es nada nuevo. En el siglo pasado, en los años 30, en los años 40, teníamos un Getúlio Vargas, ¿no?, en Brasil, un Lázaro Cárdenas en México, un Juan Domingo Perón en Argentina, y vienen y aparecen con olas, ¿no?, olas de populismo, y surgen una y otra vez ahora este siglo con este famoso socialismo del siglo XXI, que parece que en el marketing a veces parece pasado de moda, pero en realidad está más presente que nunca. Lo mismo pasa con esta nueva marca, ¿no?, que han establecido, que es el famoso Grupo de Puebla, ¿no?, donde también se encuentran perfilados todos estos líderes de la mano de un López Obrador en México, de la mano de un Alberto Fernández en Argentina, un personaje que, bueno, bien mencionabas los problemas de Costa Rica y hacías esta radiografía, y uno no puede evitar hacer esa comparación con estos personajes que en nombre de la salud, que en nombre de la democracia, que en nombre de la libertad, vienen, llegan y sacrifican el futuro por un presente efímero, ¿no? Y lo hacen dañando la calidad institucional, lo hacen dañando la república, lo hacen dañando la constitucionalidad de un país. Entonces, creo que aprender a identificar también y preguntarnos por qué llegan estos demagogos a nuestros países, por qué llegan al poder y por qué instauran esos sistemas regidos por el populismo. Creo que de alguna forma entendemos que suelen, digamos, que convergen en buena medida ciertos aspectos que nos explican, ¿no?, esta geografía del populismo, que se basa un poco en este concepto místico del Estado grande, la necesidad también que tienen estos personajes del enemigo del pueblo, ¿no? En cada uno de los discursos populistas siempre uno va a escuchar hablar de los enemigos, siempre encuentran enemigos internos, externos, el FMI, la globalización, Estados Unidos, el imperio tal, el imperio otro, los empresarios. Siempre hay alguien con quien estos personajes tienden a renegar, ¿no? Y bueno, más allá de esto, después está esta famosa promesa del cielo en la tierra, ¿no? La sugerencia de una verdad oficial, entre comillas, y ese infaltable culto también popular a estos líderes carismáticos, ¿no?, que se exaltan ante el pedido de las masas, ¿no?, unas masas colectivas que, claro, aparecen y que se moldean a partir de la negación de la razón, a partir de la negación de la racionalidad, de la negación de la individualidad, y a partir del auge y el levantamiento de aspectos como lo son el misticismo, como lo es el dogmatismo, como lo es el paternalismo, como lo son todos estos sistemas colectivistas y todos estos detalles o características que tienen los modelos y sistemas colectivistas que ponen por encima del individuo a las masas, ¿no? Al gran colectivo. Entonces, estos populismos, además, y creo que esto es algo que ustedes desde Costa Rica lo van a tener que identificar, ¿no? A la hora de tomar una decisión electoral, no solamente ahora, sino lo van a tener que hacer, constantemente, porque esto forma parte de ese ejercicio de la vida democrática de un país, un ejercicio de la vida democrática y racional tiene que también ser de un país, empezar a utilizar la razón en vez de ese dogmatismo o el paternalismo a la hora de elegir a un gobernante. ¿Elegimos a un gobernante para que nos diga qué hacer, para que nos trate como niños, o elegimos a un gobernante para que haga lo que tenga que hacer y para que nosotros seamos los que le pongamos límites a ellos y no ellos a nosotros, ¿no? Entonces, estos populismos siempre combinan todo aspecto político con el aspecto afectivo y terminan polarizando de alguna manera la sociedad. Esto siempre pasa, lo hacen y terminan teniendo sociedades que están enfrentadas, ¿no? En polos antagónicos, se devalúa la democracia en nombre de la democracia, como decíamos recién, se quiebra ese orden institucional, está esta fuerte crítica a los medios de comunicación como una base de esa típica retórica populista, se usa el poder como una herramienta personal para también hacer reparto y regalías de los recursos y hacer favores específicos con el fin de ganar votos, ¿no? Entonces el populista siempre busca encarnar esa famosa figura de este hombre pueblo, ¿no? Adoptando también ese perfil un poco, religioso adaptado a la política, ¿no? Y todos estos populismos, sean del tinte que sean, siempre van a ser hostiles al liberalismo, porque, y hostiles también a los principios liberales basados en las libertades civiles, basados en la división de poderes, en la pluralidad de voces. Entonces, siempre sin excepciones, el populismo es profundamente antiliberal y representa una dinámica también antidemocrática de ejecutar la política, de ejecutar el poder político. Esto lo hemos visto históricamente. Entonces, terminan teniendo y compartiendo estos populismos esa teoría un poco popular de la economía como competencia de suma cero, ¿no? Como un juego de suma cero, por un lado. Después terminan, aniquilando todo vestigio de calidad democrática institucional, porque empiezan siempre por una rama y siempre a partir de eso luego acaban aniquilando el resto de todo lo que queda vigente, ¿no? De un aparato constitucional de un país. Entonces, y yo con esto para, hacerte un cierre y si querés pasamos a preguntas o lo que ustedes prefieran, o si quieren que sigamos tocando otro tema, pero creo que es una historia, una historia de altercados entre el poder y entre la libertad, ¿no? Siempre ha sido así, y es en Costa Rica, es en América Latina, Centroamérica, en el continente, en el mundo. Es una lucha entre el poder y la libertad, entre el abuso y la libertad. Y parece, ¿no?, que esto se asemeja a una especie de ciclo que repetimos una y otra vez. Esto nos pasa a los argentinos desde hace mucho tiempo. Venimos de hace 80 años con la misma manera de hacer política. Fuimos un país desarrollado, un país próspero, un país que lo tuvo todo, que iba encaminado a ser potencia, era un país que estaba entre los, en términos de PBI per cápita incluso, y en términos de desarrollo y de crecimiento económico y todo lo que prometía, era un país pionero, y terminó siendo un desastre que hoy, estamos en una fase 1 de una cuarentena irracional, ilógica, incongruente, abusiva, restrictiva y aberrante, ¿no? Por parte de un político y un grupo, una casta política kirchnerista peronista que se creen los padres de los argentinos, ¿no? Y esto pasa también en muchos países de nuestra región, ¿no? donde parece ser que lo que vale, lo que impera es el paternalismo y es esta manera de tener gobiernos que se creen nuestros padres y se creen nuestros dueños, se creen los dueños de nuestras vidas. Entonces, por eso yo apelo mucho a la libertad, apelo mucho al liberalismo, porque me parece que el liberalismo entiende que el método más efectivo a la hora de sacar a la gente de la pobreza es creando riqueza, es apostando por hacer entender a cada uno que uno es dueño de su propia vida, apostando por el libre mercado y además dejando que cada individuo use y detone al máximo su propio potencial, ¿no? Entonces, para mí el camino hacia un país exitoso, si ustedes quieren un país exitoso, cualquier persona que quiera vivir en una nación exitosa, bueno, eso se logra no con soluciones mágicas, no con paternalismo, no con más Estado, no con más regulaciones, sino con mayor libertad, con esfuerzo, con trabajo, con responsabilidad, no con un gobierno más grande que busca imponerte el éxito por ley mientras te rompe las escaleras para alcanzar ese éxito, ¿se entiende? Entonces, no vamos a poder progresar si seguimos castigando la riqueza, y tenemos gobernantes que insisten en que la pobreza se combate poniendo impuestos a la riqueza o con políticas de redistribución, y la historia nos mostró una realidad muy distinta. La libertad es la que genera prosperidad y crea riqueza donde antes no existía ni esa riqueza ni esa prosperidad. Y eso se logra, vuelvo a insistir, con talento, con innovación, con iniciativa privada, no a través de ese saqueo gubernamental que vemos una y otra vez rebrotar a lo largo de nuestros países, ¿no? Entonces, pero digo, si queremos progresar, no podemos seguir poniendo la carreta adelante de los bueyes. Creo que estamos errando en la manera de alcanzar o de querer alcanzar el éxito, y por eso nos está yendo mal, porque estamos tomando teorías y medidas, incluso políticas o medidas de política pública equivocadas, ¿no? Que han demostrado ser un fracaso, porque el socialismo y el estatismo y todo este tipo de colectivismos nunca jamás en la historia ha dado buenos resultados y no funciona. Es simplemente, más allá de que es una cuestión, que son, digamos, ideas totalmente inmorales, sino también ideas completamente, digamos, no son prácticas y no dan buenos resultados. Entonces, creo que hay que empezar a recurrir a eso, ¿no? A identificar cuáles son los modelos que dan buenos resultados, cuáles son los modelos que no dan buenos resultados, y a partir de eso elegir qué queremos para nuestros países, aprendiendo a ponerle límites a las personas que nos gobiernan y aprendiendo también cuáles son las herramientas que nosotros los ciudadanos tenemos a mano para limitar esos poderes. Una constitución nacional no está para darle poderes a un gobernante, sino para limitar los poderes de un gobernante. La constitución es una herramienta que tenemos los ciudadanos para poder limitar a estos personajes que muchas veces llegan al poder y que quieren hacer del poder un negocio, como lo ha hecho el populismo, como lo ha hecho el socialismo del siglo XXI y como lo ha hecho el colectivismo a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Hacer su propio negocio personal a través de la política. Entonces, hay que quebrar con esa manera de hacer política, hay que quebrar con esa manera de entender a la vida política y a la vida democrática y empezar a apostar por las buenas ideas, ¿no? Así que creo que va por ahí. No sé si tenemos preguntas, si quieren que hablemos de algún otro tema, ustedes me dicen.
Sí, de hecho hay una pregunta, pero antes me quedo con eso del inicio. Tenemos muy poco con respecto al título del liberalismo y nos sobra, por lo menos en América Latina, en canastos, ¿verdad? El populismo. Y yo creo que es, claro, esta ponencia fue corta, pero si los que nos están escuchando, pues piensen y analizan, son fácil, todos los países de América Latina están englobados en estos pequeños ejemplos, ¿verdad?, de populismo y que quieren hacer un negocio con la política. Sebas Casas tiene una consulta.
Sí.
Muchas gracias, primero que nada, por participar con nosotros en este evento, Antonella. Sé que la agenda es ocupada, pero gracias por sacar el tiempo. Quiero que de tu ponencia me surge una duda. Pareciera que si uno se fija en la historia latinoamericana desde que estaba Bartolomé de las Casas, que no es pariente por aquello, pero desde que llegaron los españoles, siempre se han utilizado discursos populistas para lograr objetivos en esta región, y como que lo tenemos dentro del chip, el populismo. Tú mencionabas de que el populismo no puede, o es la antítesis, si se quiere, del liberalismo, pero ¿no crees o qué consideras de usar herramientas populistas para promover el liberalismo? Porque al final de cuentas es bastante difícil, por lo menos en la práctica, promover ideas liberales muchas veces contra gente que le está vendiendo el sol, la luna, las estrellas a los votantes. Entonces, no es mentir, no es decirles mentiras, engañar a la gente como hacen los populistas en esta región, pero tal vez utilizar las herramientas discursivas que ellos usan para beneficio de liberalismo en la práctica política, o definitivamente para vos no hay manera.
No, a mí me parece que no existe, me parece que el liberalismo y el populismo son completamente y 100% incompatibles. ¿Por qué te digo esto? Porque las herramientas que utiliza el populismo per se, y además la manera en la que entiende la forma de ejecutar el poder político, el populismo, y de llegar al poder además, que es a través de promesas, que es a través de una muchas veces debilitación de un proceso democrático, que es polarizando a la sociedad, que es recurriendo a estos enemigos internos, externos, y además, digamos, perfilándose en entender a la política como de una manera paternalista, absolutamente siempre, desde el populismo. Entonces, para mí, el populismo y el liberalismo son totalmente incompatibles. Creo que ambos van por dos veredas completamente distintas y que nunca jamás se pueden chocar. Porque el liberalismo propone algo absolutamente distinto a lo que propone el populismo, ¿no? El liberalismo te plantea el ejercicio de la vida política de una manera distinta. Ahora, lo que sí podemos hacer es volver al liberalismo algo popular. Pero volverlo populista sería, digamos, hablar de liberalismo populista o populismo liberal sería una enorme contradicción en términos. Entonces, yo sí creo en apelar en hacer popular al liberalismo, y creo que el liberalismo se puede hacer popular mostrando el lado humano que tiene el liberalismo, digamos, el lado más humano y el lado que nos muestra que liberalismo o ser liberal no es solamente hablar de libertades económicas, porque a veces nos pasa que nos quedamos únicamente hablando de el libre mercado, de la propiedad privada, de la reducción del gasto público, la reducción de los impuestos, de eliminar la emisión monetaria, ¿no? Todo eso es fundamental, insisto, es importantísimo. Pero también tenemos que hablar de otros puntos que también forman parte de ese eje liberal, ¿no? Entonces, digo, tenemos un conjunto de ideas que están cimentadas históricamente y desde los inicios en libertades individuales, ¿no? Que podemos decir, y a mí siempre me gusta plantearlo en este sentido, en tres pilares puntuales. Primero, que todos somos iguales ante la ley, es decir, la idea, el concepto de la igualdad ante la ley, donde el liberalismo no discrimina y no hace distinción, cosa que sí hace el populista. Segundo punto, y esto lo enseña muy bien la economista norteamericana Deirdre McCloskey, ella dice que mi libertad de mover mis manos termina donde empieza la nariz del otro, ¿no? Es decir, uno no puede, uno puede ser libre respetando siempre la libertad y los derechos mismos de las otras personas. Y por último, que mis libertades o mis derechos no terminan donde empiezan los sentimientos o las emociones de los demás. Entonces, el liberalismo se termina volviendo una filosofía política o una manera de vida incluso que defiende el derecho a la libertad de todos los individuos, ¿no? Y además es una idea que permite la vida contractual, ¿no? Algo que el populismo reniega, de lo que el populismo reniega. O sea, el liberalismo permite la vida contractual y eso es lo que hace florecer la convivencia pacífica en una sociedad donde nadie busca imponer su voluntad al otro y además donde impera el respeto mutuo, el respeto entre las personas. ¿Por qué? Porque entendemos que bajo este tipo de sociedades, donde no hay polarización, donde no hay pelea, la gente entiende que cooperar es mucho más beneficioso para todos que entrar en disputas, que ir a la guerra y que, digamos, ejercer una manera hostil en el trato hacia los demás. Entonces, la vida liberal es una vida regida por contratos voluntarios, pacíficos, entre personas adultas, ¿no? Entonces, un liberal cree que los seres humanos y entiende que los seres humanos somos libres para vivir nuestras vidas de la manera en que más nos guste mientras respetemos esa misma libertad en el resto de las personas. Entonces, un liberal sabe que su vida no le pertenece a nadie más que a uno mismo, ¿no? Tampoco uno es dueño de la vida de los demás. Entonces, creo que en eso está buena parte de la idea de entender a qué apela y qué es lo que busca el liberalismo y cómo no puede ser, digamos, un modelo que vaya enmarcado en una idea populista de ejercicio del poder, ¿no? Así que sí, creo que va un poco por ahí el tema. No sé si tienen otra pregunta, así es, también más dinámica la exposición.
Hay una pregunta, de hecho, relacionada con el tema, lo pregunta Randy Salas, dice, ¿cómo se hace para convencer a la persona promedio que el intervencionismo estatal es dañino?
Mira, ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío de América Latina. ¿Por qué? Porque vivimos en una región donde la mentalidad que impera es la mentalidad que apela al intervencionismo precisamente y que cree en el intervencionismo de una manera ciega, ¿no? Una fe ciega en que la intervención del Estado, la intervención de un político en los problemas de la gente va a resolver las cosas, cuando en realidad los problemas que tenemos son una consecuencia de tener gobiernos que intervienen demasiado y que intervienen donde no tienen que meterse. Entonces, no podemos salir de una relación tóxica que tenemos los ciudadanos con los gobiernos. Entonces, venimos enmarcados en ese tipo de relación. ¿Y cómo hacemos para convencer a la gente de que el intervencionismo es dañino? Bueno, creo que tenemos muchos casos y casos muy grandes y muy fuertes y muy marcados para mostrar y demostrar lo peligroso que puede ser darle paso a un Estado demasiado grande. Y uno de esos casos es, por supuesto, Venezuela, otro de esos casos es Cuba, otro de esos casos es Nicaragua, Argentina también es uno de los casos para poder entender también lo peligroso que puede ser tener demasiado Estado o intervenir demasiado en la vida de la gente, digo, intervenir ya por sí, porque creo que, digamos, quien tiene que intervenir es uno mismo en su propia vida para tomar y regir sus propias decisiones y sus propias acciones a partir de que el ser humano pueda hacer uso de la razón, ¿no? Que pueda hacer uso de la racionalidad y de poder elegir sus propios valores y de poder, digamos, tener sus propias valoraciones, ¿no? En base a la vida que quiere tener, en base a la filosofía que cree conveniente, porque eso es otro punto, digo, filosofía existe y todo el mundo, cada individuo, cada nación va a tener una tendencia hacia, digamos, elegir una filosofía u otra, uno no puede y no está, prohibido, o uno siempre tiene que tener una filosofía, eso es algo que no es una elección, ¿no? A eso es a lo que voy, o sea, uno no elige tener o no tener filosofía, siempre tenés una filosofía, siempre tenés un conjunto, un grupo de valores, de valoraciones, y el tema está en elegir cuáles son esos valores o cuál es la filosofía por la que va a apostar un individuo o una filosofía que va a ser tendencia en cierta o determinada nación. Entonces, apostamos por ideas que apelan a la razón, que apelan al interés personal, que apelan a aspectos como la defensa de la búsqueda de la propia felicidad, que apelan a digamos, aspectos que tienen que ver con la libertad y con el ejercicio democrático del poder, o apelamos a una visión dogmática, una visión misticista, una visión altruista de el ejercicio de la vida propia y el ejercicio del poder, ¿no? Creo que eso es lo que marca, a fin de cuentas, el destino de las naciones, ¿no? Digamos, cuáles son los valores por los que apostamos, los valores por los que creemos, y creo que poder hacer entender a la gente el peligro que puede representar el intervencionismo, creo que con hechos siempre es la mejor manera, aunque lamentablemente siempre dicen uno no aprende por experiencia ajena, ¿no? Siempre lamentablemente a uno le tiene que tocar y le tiene que pasar para aprender lo terrible que puede ser caer en este tipo de modelos intervencionistas o populistas o demagogos o como queramos llamarlos. El problema es que muchas veces puede ser tarde. Una vez que entras en ese camino, puede ser un camino de ida y no vas a poder salir quizás nunca o quizás por mucho tiempo, como le ha pasado a Venezuela, más de 20 años en una dictadura, como le pasa a Cuba, más de 62 años, más de medio siglo, las mismas personas en el poder gobernando una isla y manipulando a gusto y decisión la vida de la gente. Entonces, creo que lamentablemente muchos aprenden por experiencia personal, entonces es muy difícil a veces decir, bueno, mira el caso de Venezuela, mira el caso de Nicaragua, y hasta que no te pasa, hasta que no te toca, no lo entendés y no lo aprendés, ¿no? Pero por eso creo que hacer estas advertencias y creo que el trabajo que hacen ustedes desde ANFE, y creo que también el papel y el rol que cumple la academia y que cumple también la sociedad civil a la hora de levantar estos aspectos, estas ideas, Y por supuesto, digamos, hacer mención, ¿no?, de lo peligroso que puede representar esto, creo que ahí está el valor, ¿no?, en la defensa cabal y completa de la libertad y de poder advertir, ¿no?, a la ciudadanía de los peligros que puede representar tener un Estado grande que siempre deriva en individuos pequeños, ¿no?
Claro. Y
tenemos un comentario de...
Ajá, de hecho sí, que va con respecto a esto. Los sistemas democráticos son inherentemente populistas. ¿Por qué será que, en caso de América Latina siempre, muchos de esos sistemas terminan siendo evidentemente populistas con tal de mantener una cuota de poder prácticamente, o simplemente es algo inherente de la democracia que no podemos salir?
Lo que se llamaría un poco la tiranía de la mayoría, ¿no? Algo en lo que muchas veces se suele recaer. Y yo creo que si eso pasa porque tenemos una calidad institucional muy, muy paupérrima, una calidad institucional muy débil, una calidad institucional que no responde a lo que tiene que responder, una calidad institucional que lamentablemente no ha sabido tener los anticuerpos necesarios, ¿no?, a la hora de poder defenderse de este tipo de modelos y sistemas que apelan a estas tiranías, ¿no?, de la mayoría, muchas veces donde se cree que, digamos, por tener el 51% ya de por sí, eso te da el poder absoluto por encima de las decisiones de los demás, ¿no? Entonces, eso pasa también porque tenemos políticos o sistemas políticos que no, digamos, que reniegan mucho de la defensa, digamos, completa de la idea de la república o la idea de un, digamos, consenso político muchas veces, donde parece ser que lo único que importa es imponer un modelo por encima del otro, donde todo parece ser una puja por decidir que un modelo tiene que ser superior al resto y que ese es el modelo que tiene que ser y que no hay, digamos, límites para llegar a ese modelo o ese fin que buscan estos sistemas. Entonces, recaemos una y otra vez en estos aparatos colectivistas, ¿no? Tiranos desde la institucionalidad, que tienen constituciones que se hacen a gusto de los políticos de turno, los políticos que van llegando al poder, digamos, deciden por el resto de la población y manipulan, digamos, el presente, el futuro de los individuos. Entonces, es muy difícil tener esa calidad institucional que también te sirve a partir de la seguridad jurídica para ponerle límites al poder. Si la persona que llega al poder el día de mañana puede decidir cambiarte la vida, digamos, en un segundo, darte vuelta a todo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si tenemos constituciones nacionales débiles, si tenemos estas herramientas de control y de límites al poder que son débiles y que no funcionan para lo que tendrían que estar funcionando, entonces vamos a seguir recayendo, ¿no?, en estas democracias debilitadas, débiles, que nos van a llevar una y otra vez como trampolines hacia el populismo y hacia el colectivismo. Entonces, si no aprendemos a ponerle límites a los gobernantes y si no aprendemos a reforzar nuestra calidad institucional y constitucional, va a seguir siendo el poder, la democracia y cualquier vía política un trampolín hacia el poder político populista. Entonces, el caso de Venezuela, con 27 constituciones nacionales, digamos, casos a lo largo de toda América donde uno tiene, digamos, estos populistas que llegan y te cambian las reglas de juego de un día para el otro y hacen lo que quieren con tu vida, con tu propiedad, con tu negocio. Entonces, bajo estos sistemas no hay previsibilidad, y creo que ese tiene que ser el punto. No hay previsibilidad. Uno no tiene manera de proyectar a futuro, uno no tiene manera de hacer planes a futuro, hacer planes en ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, uno está siempre a merced de los caprichos de un grupo de políticos de turno que llegan y que deciden cuáles van a ser las reglas de juego de un país, ¿no? Entonces, creo que es muy preocupante, es muy peligroso, pero yo insisto mucho y tengo mucha esperanza en la sociedad civil, en organizaciones como ANFE, en organizaciones que se ven a lo largo de todo el territorio, de toda nuestra región, que apelan a la defensa de la libertad y a la defensa de, digamos, llevar adelante un mensaje y de enseñar a la ciudadanía y de servir también como red de contención para muchas de estas, digamos, movilizaciones que buscan defender la libertad de una manera completa y no la libertad de a pedacitos o no la libertad como un medio para un fin puntual que le pueda servir al populista de turno, ¿no?
Claro, y de hecho, con esto me encantaría hacer tal vez dos preguntas en una sola, y ya metiéndonos un poco en el tema del liberalismo. ¿Por qué cuesta tanto que en América Latina se adopten esas ideas, ¿verdad?, sobre el tema del liberalismo? Creo que es muy consciente, o todo el mundo es consciente, que son ideas que pueden llevar a los países a la prosperidad, al desarrollo. Entonces, si cuesta tanto, no sé, somos reacios a eso, y si con estas libertades o con estas ideas del liberalismo podemos salir de ese círculo vicioso que nos está llevando, pues como bien menciona, de trampolín en trampolín, cayendo en trampas de populismo, de trampas prácticamente que secuestran las libertades.
Y a ver, algo, ¿cómo no caemos en populismo? Porque también yo he visto cómo acusan a los liberales de populistas cuando llegan y ofrecen soluciones a través del libre mercado, porque, bueno, uno no puede ver la mano invisible de trabajar, lo cual lleva a la gente a catalogar a los gente que propone ideas liberales de vendedores de humo, vendedores de espejos, muy cercano a lo que dicen los populistas cuando ofrecen 500.000 casas y cosas así.
Mira, yo creo que uno de los motivos por el que cuesta hacer llegar estas ideas es que, lamentablemente, en América Latina calaron demasiado las emociones, ¿no? Hoy hay, digamos, una cultura emocional donde todo depende de la movilización emotiva que haga el líder político por encima de las demás cosas. Entonces, es mucho mejor dejar en manos la vida en la decisión de un político, en la decisión de una casta política, y no tomar las decisiones por nosotros mismos y hacernos responsables y ser adultos. Creo que ese es el problema, que en América Latina, lamentablemente, nos gusta que nos traten como niños en la política, ¿no? Nos gusta que nos traten como personas que no podemos razonar ni pensar por nosotros mismos y que necesitamos de una fe ciega en personas o en estos movimientos paternalistas que tienen que resolvernos la vida y los problemas. Ahora, yo creo que el hecho de mostrar, además, cómo el capitalismo le ha resuelto la vida a tanta gente es algo que nos ha faltado, es algo que no lo mencionamos. Muchas veces nos quedamos solamente en estos aspectos de la teoría económica, ¿no? Y creo que por eso es importante mencionar y contar, ¿no?, la verdadera historia de lo que ha generado y de todo lo que ha sido resultado del capitalismo y de la libertad a lo largo de la historia. Hace 250 años, el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza, y es a partir del auge del capitalismo, el auge de la libertad económica, el auge de la globalización, el auge del comercio internacional, de los valores de la Ilustración, que eso cambia para siempre y pasamos de 90% a 9% hoy en día. Entonces, hoy el mundo vive mejor que nunca. Sí, con pandemia y todo, el mundo ha superado la pobreza de una manera inexplicable a lo largo de la historia. Entonces, hoy tenemos antibióticos, tenemos vacunas, tenemos agua potable, tenemos sistema de cloaca, tenemos comida abundante, tenemos un montón de beneficios y cosas que nos resuelven la vida en el día a día. Y todo eso son producto, digamos, de personas que lo pudieron pensar en sistemas donde se respetaba la libertad, donde se respetaban los derechos de propiedad, donde se respetaban las libertades de los individuos, el tiempo de los individuos. Entonces, uno dice, claro, ¿por qué en América Latina cuesta tanto ver a estos capitalistas que resuelven los problemas? Primero porque existe esa convivencia entre los empresarios, ¿no? Que son los falsos empresarios porque van de la mano del poder casi siempre y conviven con el poder, ¿no? Entonces, se genera lo que se llama el crony capitalism, el capitalismo de amigos, ¿no? Que eso es la antítesis de la libertad, es la antítesis del liberalismo y el capitalismo laissez-faire, como lo llamamos nosotros. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y después, por supuesto, negamos la realidad de las cosas tal y como son. Entonces, si estamos viendo que la manera más efectiva de sacar a la gente de la pobreza es con libertad, es con libre comercio, es con globalización, es con un Estado de Derecho, con seguridad jurídica, con propiedad privada, y nosotros estamos haciendo la antítesis de todo eso, digamos, estamos aniquilando toda creación de riqueza, bueno, vamos a seguir yendo por un mal camino. Entonces nos dicen, ¿por qué no hay capitalistas en América Latina? ¿Por qué en América Latina no hay un Bill Gates? ¿Por qué en América Latina no hay un Steve Jobs? ¿Por qué en América Latina no están estos grandes fundadores de empresas y de plataformas revolucionarias que nos cambian la vida? Bueno, no es porque en América Latina no existan esas personas, no es porque en América Latina no tengamos talentos. De hecho, sobran los talentos en toda nuestra región. Lo que pasa es que esos talentos hoy están ocupados haciendo otras cosas. Otras cosas como viviendo y trabajando para el Estado, ¿no? Digamos, para pagar una cantidad de impuestos exorbitantes, porque uno, digamos, es un esclavo del Estado, a fin de cuentas, porque pagamos una cantidad de impuestos en nuestra región que es descomunal y exorbitante. Eso por un lado. Después, porque tenés a esos talentos probablemente en países como Venezuela o como Cuba haciendo filas para conseguir un poco de alimento o muriendo de enfermedades que son totalmente curables y que a partir del socialismo vuelven a resurgir, como lo son la malaria. Entonces, creo que tenemos ese aspecto por un lado, y por el otro también el adoctrinamiento que se ve en la educación. Creo que nos debemos un gran debate desde los sistemas educativos latinoamericanos sobre por qué apelamos tanto al adoctrinamiento y por qué no nos gusta y por qué rechazamos la libertad educativa y la libertad de currícula y la libertad para que los estudiantes, los jóvenes puedan pensar por sí mismos. ¿Por qué tenemos un modelo que, digamos, que ya no sirve, que no funciona, un sistema que lo único que hace es decirte, bueno, tomá, este es el texto que tenés que leerte hoy y te lo aprendés de memoria y lo recitás mañana y si te va bien, aprobás y sos una persona apta para vivir en este sistema y en este modelo, cuando en realidad, digamos, estamos evaluando con los mismos mecanismos a personas que tienen habilidades y capacidades totalmente distintas, digamos, y necesitamos apelar a eso, apelar a resolver la individualidad de la gente, a poder disfrutar de la individualidad de la gente y no a volver a todas las personas en un, digamos, a apagarle la lucecita y volverle la mente, digamos, en un cuadrado cerrado en el que te decimos qué tenés que pensar y te adoctrinamos y vos tenés que vivir para volverte un peón del Estado, para volverte, digamos, un borrego. Entonces, creamos personas y educamos a personas haciéndoles creer que tienen que responder a obligaciones, que tienen que responder a deberes, que tienen que responder a no cuestionar al poder, a no cuestionar a las autoridades, cuando en realidad uno tiene que ser su propia autoridad. Entonces, el día que entendamos la importancia de eso, de aniquilar el adoctrinamiento educativo, de empezar a dejar las emociones de lado y apelar a la racionalidad y empezar a entender la importancia de ver los hechos de cómo el capitalismo le ha resuelto la vida a la gente y cómo en los últimos 30 años más de 1.000 millones de personas salieron de la pobreza gracias a la libertad económica, el día que entendamos eso y el día que llevemos ese mensaje adelante de la política y además hagamos entender a la gente que uno tiene que ser el dueño de su propia vida y que los demás no tienen por qué decidir sobre lo que vos hacés y sobre la manera en la que vos vivís en todo sentido, ahí es cuando nos va a ir bien como región.
¿Tenías una consulta para ir cerrando?
Ok, tenemos varias preguntas del público. Lastimosamente creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Quería hacerte una pregunta general, porque hablaba de la educación y hablaba de la problemática de la educación y cómo muchas veces es tomada por los populistas para fomentar sus ideas. Pero al fin de cuentas, tenemos oportunidad también, los que creemos en algo distinto, en promoverlo. De hecho, como mencionabas, una organización como la de nosotros trata de promover unas ideas distintas. ¿Qué recomendaciones le podés dar a los que nos están oyendo para que combatamos el populismo? ¿Qué herramientas, qué podemos hacer?
Bueno, la primera herramienta es empezar a pensar por uno mismo. Es cuestionar a la autoridad, es cuestionar a cualquier persona que te diga que una manera de vivir es la manera correcta de vivir y de hacer las cosas. Cuestionar a cualquier tipo de autoridad, de institución, a cualquier tipo de nivel, ¿no? Que te quiera imponer una propia moral de lo que está bien y lo que está mal y que quiera dictaminar sobre tu propia vida. Creo que lo primero que tenemos que entender es que somos dueños de nuestra propia vida y que somos adultos y que no somos niños y que no tenemos por qué responder a las obligaciones o los mandatos que nos hacen llegar distintos modelos que nos buscan tener como borregos, que nos buscan tener como personas que no piensan y que quieren que nos sigamos manteniendo en un sistema, digamos, de adoctrinamiento. Entonces, esa es mi primera recomendación, ¿no? Cortar con esa relación terrible, ¿no? Y que hace mucho daño que tenemos los ciudadanos con los gobiernos. Es un poco este modus operandi de los gobiernos que el populista te quiebra las piernas, te da un par de muletas y te dice que si no fuera por el populista vos no podrías caminar, ¿no? Y creo que es un poco así como operan estos sistemas. Entonces, eso por un lado. Después seguir promoviendo, por supuesto, desde las organizaciones de la sociedad civil, todo este tipo de ideas, apelar a la lectura, apelar a la formación, ¿no? También académica, intelectual de cada uno, y después hablarlo con cualquier persona, digamos. No hace falta llegar a un auditorio nacional y hablar frente a más de 1,000 personas o 2,000 personas o a una cadena nacional para tener que decir estas cosas. Digo, cada uno puede aportar su pequeño grano de arena hablando con un par, hablando con un colega, hablando con un amigo, con la familia. Creo que es así por donde también tenemos que empezar a cambiar las cosas, desde el lado más micro hasta luego llegar al lado más macro, pero llevando un mensaje y llevando una defensa completa y cabal de la defensa absoluta de la libertad, ¿no? Me parece que por ahí lo tenemos que hacer de la mano de las buenas ideas, sin duda.
Perfecto. No sé si te queda alguna otra, si no le darían tenerla unos 5 minutos para hacer un cierre, digamos unas conclusiones para ir finalizando.
Por favor, por favor.
Entonces, la palabra.
Bueno, no, desde ya un agradecimiento enorme por el espacio, por la invitación. Creo que vienen tiempos bastante interesantes a lo largo de toda nuestra región, con varias elecciones cruciales a lo largo de la región, varios países que definen también cómo sigue de acá en adelante la institucionalidad, y creo que tenemos que empezar a entender la manera, como bien dijimos e insistimos a lo largo de toda la ponencia, ¿no? Insistir en quebrar esa relación de dependencia con los gobiernos y empezar a ser nosotros los que le ponemos los límites al gobierno y no los gobiernos los que nos ponen los límites a nosotros y deciden sobre nuestras propias vidas. Así que simplemente un agradecimiento a todos ustedes, a todos los que nos están viendo, escuchando del otro lado, y bueno, en especial celebrar el trabajo que hacen desde la organización en la defensa de las ideas de la libertad.
Más bien, bueno, el agrado es el de nosotros, de verdad, pues, y de verdad el tiempo por esa agenda tan ajetreada. Para ir haciendo el cierre, antes, de verdad, Antonella tiene, de hecho, un libro muy reciente que lo anda promocionando en América Latina, el manual, ahí está, el manual liberal. Ustedes, bueno, ojalá pronto esté en Costa Rica, si no, pues ya estará en línea para que lo puedan conseguir y puedan pues ir leyendo, porque justamente este tema pues nos gana el tiempo perfectamente, pueden ser una semana o más hablando sobre eso, porque ejemplos sobran de casos de populismo en América Latina, pero el liberalismo es lo que nos falta, o por lo menos las libertades. Entonces, yo recalco en esto que decía mención, Antonella, es en que no necesitamos pues así una gran audiencia o algo, sino que está en cada uno pues aportar su granito de arena instruirse y, como lo dijimos, de incluso desde episodios anteriores, desde infraestructura y todo, son ustedes los que tienen que involucrarse en política o por lo menos hacer la fuerza en política, porque si no, el gobierno, si nos ven como un simple rebaño, van a ir siguiendo tomando pues nuestras libertades de a poquitos. Yo de verdad le agradezco mucho a Antonella, a Sebastián, Julio, que está detrás de todo esto, y por la asistencia, por el espacio, por la conversación. Espero que a ustedes también les haya gustado.
Muchas gracias, un placer.
Un placer.
Hablando del libro, está en Kindle para aquellos que nos oyen.
Sí, el libro se puede conseguir en Kindle, está en Amazon, se puede comprar también por Book Depository, se puede conseguir también en las librerías, como es de Ediciones Planetas. Ustedes simplemente pedírselo al librero de confianza de la librería en la que ustedes compren y el libro llega sin problema, pero está disponible en Amazon, se puede conseguir en versión Kindle y en versión física también.
Buenísimo, ojalá cuando termine todo esto la pandemia, en algún momento pues estar en Costa Rica conversando del libro.
Será un gusto. Ojalá.
Y con ya una situación completamente diferente de América Latina.
Esperemos que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto.
Verdad, será. Muchas gracias y a ustedes y hasta la próxima.
Dale un abrazo grande, gracias.
Gracias.